Queridos radioescuchas, bienvenidos. Soy Juan Trueba y hoy vamos a hablar sobre la legislación mexicana en materia de seguridad informática. Es un hecho innegable que el avance de la tecnología en materia informática y el desarrollo de nuevas tecnologías de información y comunicación han excedido por mucho las expectativas más ambiciosas. Pero sobre todo, y como consecuencia de ello, han proporcionado una serie de conductas, actos y hechos que inciden de manera trascendente en la vida social, económica, familiar, comercial, laboral, profesional, política, científica, en fin, en todos los ámbitos de la existencia humana. Es ahí donde el derecho, como regulador de las conductas del hombre en sociedad, como creador y organizador de los instrumentos jurídicos idóneos para garantizar la paz social y el bien público temporal, debe intervenir de manera eficaz y eficiente para evitar que los fenómenos informáticos que nos invaden escapen del control legal manteniéndonos al margen del derecho, mientras generan una serie de situaciones que afectan de manera importante la vida de las personas y particularmente del Estado. Pero hay que recordar que la sociedad no es la misma en cada uno de los lugares del planeta, ni es la misma en cada momento de la historia. La sociedad evoluciona. No estoy seguro de que se pueda decir que avanza, pero cambia. Y cambios trascendentales se han dado por y a través del avance de la ciencia y de la tecnología. En los últimos años, las tecnologías de la información y la comunicación han revolucionado la vida social en numerosos aspectos: científicos, comerciales, laborales, profesionales, escolares. E incluso han cambiado los hábitos de entretenimiento y la interrelación de las personas al interior de la vida familiar. Ahora, Regina Castañeda nos va a hablar de lo que está legislado en México sobre seguridad informática.
Hola Juan, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Muy bien también, gracias.
¡Qué bueno! Bienvenida. Bueno, ahora dinos, ¿sobre qué hay y qué no hay leyes en México?
Bueno, primero que nada, vale la pena aclarar que es imposible que el derecho vaya a la par que la tecnología, porque evidentemente todos estos fenómenos y conductas tienen que manifestarse primero, porque pues las leyes no pueden regular lo que todavía no existe. Y si a esto le sumamos el carácter formal escrito en nuestro sistema jurídico, las particularidades del proceso legislativo, la necesidad de que las personas con formación en leyes comprendan lo necesario sobre los tecnicismos tecnológicos y las injerencias de los intereses políticos, resulta que el derecho, y en especial el derecho mexicano, que es, bueno, lo que nos interesa ahorita, se ha quedado muy atrás en la regulación de una materia que lo ha rebasado y exige mucha atención inmediata y efectiva. Ahorita la seguridad informática en México todavía no tiene una legislación tal cual, debido a dos factores fundamentales. Primero, la falta de claridad en algunos artículos de las distintas leyes que existen en el país, como la Ley Federal de Derechos de Autor, el Código Penal en materia de fuero común y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros. Después, la ausencia de una ley que hable concretamente sobre informática, delitos informáticos y seguridad informática.
¿Podríamos, sin embargo, hablar de lo que sí están regulados en nuestra legislación?
Mira, por lo que se refiere a la regulación federal, encontramos sancionadas las siguientes conductas: la modificación, destrucción o provocar la pérdida de información contenida en sistemas o equipos informáticos.
O sea, como virus y gusanos.
Así es. También se sanciona el conocer o copiar la información contenida en sistemas o equipos. Y aquí es importante señalar que, bueno, pues sí hay pena, ¿no? Y estas varían si se trata de equipos de particulares, del Estado o de instituciones que integran el sistema financiero. Las penas incrementan si son realizadas por empleados del sistema financiero o si se obtiene provecho de la información obtenida. Sin embargo, inexplicablemente, no se sancionan las conductas tratándose de equipos o sistemas privados cuando el agente cuenta con autorización para el acceso a los mismos.
Entonces, si una persona copia información de un equipo de un particular, ¿no se le puede sancionar?
No hay nada escrito sobre eso. El tercer delito es el uso y o reproducción no autorizada de programas informáticos con fines de lucro.
En otras palabras, piratería.
Sí. En este caso vale la pena resaltar que esta es una de las conductas mejor reguladas, ya que se describe en la Ley Federal de Derecho de Autor, que protege los programas de cómputo. También cabe aclarar que se sanciona al que fabrique, importe, venda o arriende algún tipo de sistema o dispositivo destinado a descifrar señales cifradas de satélite que contengan programas o algún dispositivo o sistema diseñado para desactivar la protección de un programa de cómputo. Las penas por la reproducción de obras protegidas con fines de lucro son de 2 a 10 años de prisión y de 2.000 a 20.000 días de multa.
Es bueno saber que mínimo eso sí está bien protegido. ¿Qué más leyes hay en tema de seguridad?
Mira, hay una regulación contra ataques a las vías de comunicación y obtención de información que pasa por el medio. En el Código Penal Federal se sanciona con 1 a 5 años de prisión y de 100 a 10.000 días de multa al que dolosamente o con fines de lucro interrumpa o interfiera comunicaciones, ya sean alámbricas, inalámbricas o de fibra óptica, sean telegráficas, telefónicas o por satélites, por medio de las cuales se transmitan señales de audio, video o datos. Aquí encuadran, entre otras, las conductas encaminadas a obtener información financiera o de crédito de las personas.
Como por ejemplo, interceptar la información de una persona que está haciendo una compra por internet.
Sí, exactamente.
O ver correos electrónicos de otras personas.
Pues sí, mientras no haya llegado a su destino. O sea, no entraría el hecho de acceder al buzón del correo electrónico de alguien y leer su correspondencia.
Está mal interceptarlo mientras está en la red, pero hackear el mail, ¿no?
Así es, eso no entraría en nuestra regulación.
Bueno, y sobre el comercio electrónico, que cada vez está más de moda, ¿hay alguna ley que proteja esto?
Mira, sobre el comercio electrónico tal cual, no. Pero sí hay algo que habla sobre contratos electrónicos y firmas electrónicas. De hecho, se encuentra como repartido en varias leyes. Una de ellas, por ejemplo, es la Ley de Instituciones de Crédito. Esta autoriza a las empresas a pactar la celebración de sus operaciones y la prestación de servicios con el público mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privadas o públicas. Esta ley determina que en los contratos respectivos debe establecerse cuáles serán los medios para identificar al usuario y para hacer constar la creación, transmisión, modificación o extinción de los derechos y obligaciones inherentes a las operaciones de que se trate, otorgándoles validez y valor probatorio a los medios de identificación que se establezcan en sustitución de la firma autógrafa.
Ok, ¿alguna otra?
Bueno, pues está el Código de Comercio, que básicamente autoriza el empleo de medios electrónicos, ópticos y de cualquier otra tecnología en los actos de comercio y la promoción de los mismos, sentando las bases de lo que se entiende por mensaje de datos y firma electrónica. Establece también la necesidad de que se conforme el vínculo entre el firmante y los datos de creación de la firma electrónica mediante un certificado. Este deberá ser expedido por un presentador de servicios de certificación autorizado. En el caso de México, pues es la Secretaría de Economía. El código dicta los lineamientos para determinar cuándo y dónde se presume que un mensaje de datos ha sido enviado y recibido. Las formalidades a seguir cuando el acto deba constar por escrito o ante fedatario público. Los requisitos para que una firma electrónica se considere fiable y las obligaciones del firmante y del destinatario. Los requisitos para ser presentador del servicio de certificación, las obligaciones de los presentadores de este servicio y los elementos de un certificado, ya sea nacional o extranjero, para que sea válido. Está también la Ley Federal de Protección al Consumidor, que protege como confidencial la información que éste proporciona al proveedor. Prohíbe su difusión a otros proveedores ajenos, salvo por autorización expresa, e imponiendo al proveedor de la obligación de utilizar los elementos técnicos disponibles para brindar confiabilidad, confidencialidad y seguridad a la información proporcionada. También obliga al proveedor a entregar al consumidor antes de la transacción sus números telefónicos y domicilio físico en donde puedan presentar las reclamaciones. Y por último encontramos el Código Civil Federal. Este regula el consentimiento. Menciona que será expreso cuando se manifieste verbalmente, por escrito o por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos. Asimismo, equipara a la oferta hecha entre presentes al realizar por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que permita la expresión de la oferta y la aceptación de esta en forma inmediata.
Ok, ya dijiste que se pueden hacer contratos de manera electrónica. Pero en cuanto a la protección de la información, ¿Hay algo más o solo lo que mencionabas?
Mira, aquí también podemos hablar de varias leyes, ¿no?, que se refieren a esto. Por ejemplo, la Ley Federal de Protección al Consumidor, como veíamos en el punto anterior, que protege la información que éste proporcione al proveedor de algún servicio, prohibiendo su difusión a otros proveedores ajenos, salvo con la autorización expresa, ¿no? Tenemos también la Ley Federal del Derecho de Autor, que protege las bases de datos que por razones de disposición de su contenido constituyan obras intelectuales, y establece que la información privada de las personas contenidas en dichas bases de datos no podrá ser divulgada, transmitida ni reproducida, salvo con el consentimiento de la persona, ¿no? También encontramos en la Ley de Instituciones de Crédito que se sanciona con prisión y multa al que obtenga o use indebidamente la información sobre clientes u operaciones del sistema bancario sin contar con la autorización correspondiente. Sin embargo, esto solo se puede imponer con un juez penal y su fundamento por fuerza tiene que ser algo de la ley penal, ¿no? El Código Penal Federal sanciona al que utilice indebidamente información confidencial reservada a la institución o a la persona facultada, con el objeto de producir, alterar o enajenar tarjetas o documentos utilizados para el pago de bienes o servicios o para disposición de efectivo. Pero pues esto básicamente se va más a evitar el fraude y no tanto a proteger la privacidad del usuario como tal, ¿no? Sin embargo, sí existe una iniciativa de Ley Federal de Protección de Datos Personales presentada en el Congreso de la Unión en 2002, la cual todavía no ha concluido su proceso de aprobación, pero su objetivo sí es garantizar que el tratamiento de los datos personales se realice con apego a las garantías individuales. Esta ley define lo que se entiende por datos personales, datos sensibles, banco de datos, tratamiento de datos, usuario, responsable e interesado, y establece que todas las personas tienen derecho a ser informadas sobre la existencia de un archivo de datos sobre ellas, la identidad y domicilio del responsable del mismo y su posibilidad de ejercer derechos de acceso, complementación, rectificación, reserva y cancelación. Se determinan los derechos y obligaciones de los responsables de los archivos o bases de datos, así como la creación de un instituto encargado de controlar, organizar, estructurar y vigilar la protección de los datos personales.
Tocando el tema de la propiedad intelectual, hablaba sobre la protección a bases de datos, pero ¿los programas originales también están protegidos?
Sí, está la Ley Federal de Derechos de Autor, que entiende por programa de cómputo la expresión original en cualquier forma, lenguaje o código de un conjunto de instrucciones que con una secuencia, estructura y organización determinada tiene como propósito que una computadora o dispositivo realice una tarea o función específica. La ley protege programas tanto operativos como aplicativos y deja fuera los que tienen por objeto causar efectos nocivos. Autoriza al usuario legítimo a hacer las copias que le permita la licencia o bien una sola que sea indispensable para la utilización del programa o sea destinada solo para resguardo. El autor tiene derecho de prohibir además la reproducción, la traducción, adaptación o arreglo al programa, así como su distribución o descompilación. Se prohíbe además la importación, fabricación, distribución y utilización de aparatos o prestación de servicios destinados a eliminar la protección técnica de los programas de cómputo. La violación a todo esto que acabo de decir constituye en una infracción en materia de comercio sancionada con una multa por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual.
Bueno, creo que ha quedado claro que es necesario unificar las diversas legislaciones del país, tanto en materia penal como civil, que se requiere ser más específicos por lo que es necesario remitirse a estándares internacionales como el ISO o el IEEE para crear leyes cuyo objetivo sea evitar todas las conductas nocivas que atacan la privacidad de las personas. Con esto concluimos. Si quieren saber más acerca de los delitos informáticos en México, pueden oír el podcast de Marta Siqueiros y Salomón González. Muchas gracias y mucha suerte.